Dice Facundo Manes, uno de los neurocientíficos más reconocidos del mundo, que una de las capacidades más fascinantes que tenemos los seres humanos es la de imaginar lo que puede llegar a suceder, ¿no? Lo de planificar nuestras acciones, es decir, pensar en el futuro. ¿Dominarán las máquinas el futuro? ¿Curaremos el Alzheimer? ¿Viviremos 200 años? ¿Cómo estaremos, por cierto, a partir de los 100? ¿La felicidad se tiene o se moldea? Hemos hablado, por ejemplo, de eso. Hablábamos hace un rato con Alfonso Guerra cuando estaba aquí. ¿Somos capaces de imaginarnos cómo será el futuro? Muchas cuestiones las aborda en un libro, El cerebro del futuro, que plantea un futuro en varios bandos y una urgencia por elegir uno de ellos. ¿Cómo está Facundo Manes? Muy buenos días.
Gracias, Carlos. Muy contento de estar conversando contigo.
Facundo, ha cambiado mucho el cerebro en los últimos 100.000 años. Lo pongo largo.
No, tenemos el mismo cerebro que un antepasado nuestro hace 80.000, 90.000 años, y tenemos que lidiar permanentemente con una gran información en nuestros celulares, en nuestras computadoras, en nuestros televisores. Entonces, la pregunta sería, Carlos, ¿cómo hace el mismo cerebro de hace 80.000 años para abordar y enfrentar este bombardeo de información? Y bueno, la respuesta es con un costo. El costo es mayor estrés, más ansiedad, impacto en el rendimiento cognitivo, insomnio. Así que tenemos que usar la tecnología, pero con cuidado, porque claramente afecta nuestra calidad de vida el uso constante, el cambio de tarea permanente que estamos llevando a cabo en la vida moderna.
No todo es genética, también son hábitos los que hacen que funcione el cerebro de una manera concreta.
Sin duda, nosotros vivimos en piloto automático. Nos pensamos muy racionales, pero la mayor parte del día usamos un sistema de toma de decisiones que es automático, no consciente, guiado por la emoción del momento, también por emociones previas, experiencias previas, aprendizajes previos, y en un contexto que cambia permanentemente. A veces, obviamente, usamos un sistema racional, lógico, analítico de decisiones, pero eso requiere gasto mental, energía mental. El sistema automático no requiere gasto mental y somos más automáticos de los que pensamos. Por eso también es difícil cambiar, porque vivimos casi siempre en piloto automático.
Profesor Manes, dices que el futuro tiene sentido si hay un propósito, y el propósito posiblemente es lo más humano que tenemos, ¿no?
Exactamente. Una de las cosas que sabemos desde la ciencia del bienestar, la ciencia ha estudiado mucho un concepto difícil de estudiar, que es qué nos da bienestar a los seres humanos, qué nos hace felices. La ciencia puede medir cosas que sean medibles y el concepto de felicidad y de bienestar es amplio, pero algunas cosas se ha avanzado, y una de las cosas que sabemos es lo que decías vos recién, es que una cosa que nos da mucho bienestar, mucha felicidad, mucho placer, es tener un propósito en la vida, un propósito que vaya más allá de los intereses personales. Es cuidar a alguien o luchar por el hambre en Latinoamérica, en África. Los seres humanos compartimos con otras especies el altruismo de lo que vemos. Si nosotros vemos a alguien en un río ahogándose, vamos a intentar ayudarlo, aunque no sepamos nadar. Lo mismo hacen las otras especies. Hay un video para la gente que está interesada en verlo en YouTube, que se puede encontrar poniendo Chicago, gorila, zoológico y bebé. Cuando un bebé en el 85 se cae a la jaula de los leones, a la jaula de los gorilas del zoológico de Chicago, y una gorila con un gorilita encima lo protege al bebé humano y lo lleva a la guardia, lo protege de los otros gorilas que lo podían atacar. O sea, nosotros con otras especies compartimos el altruismo de lo que vemos. Cuando vemos a alguien sufrir o que necesita, lo ayudamos. Pero los seres humanos somos únicos en las especies, o dentro de las especies, en ser altruista por lo que no vemos. Podemos luchar para un futuro mejor que no vamos a ver, para el hambre en otros lugares del mundo, y ese propósito de también ayudar en la comunidad nos hace muy felices.
¿El cerebro es un misterio o no es un misterio? 85.000 millones de neuronas, cada una hasta con 1.000 conexiones. Bueno, eso es imposible llevar un mapa, ¿o sí?
Excelente pregunta, Carlos. El cerebro es el órgano más complejo del universo. ¿Podrá el ser humano entender su propio cerebro? Difícil. Un premio Nobel decía, quizás es como intentar saltar tirándose de los cordones. Los cordones se van a cortar por el peso del cuerpo. Pero se está avanzando. En las últimas décadas hemos aprendido más sobre el cerebro que en toda la historia de la humanidad, que son miles y miles de años. Todavía no tenemos una teoría general de cómo funciona el cerebro, pero hemos avanzado en entender un poco más las emociones, cómo las emociones le dan color a nuestro estado mental, entender la creatividad o algunos aspectos que ayudan a que surja la creatividad. La toma de decisiones, como hablamos recién, la memoria, el olvido. Así que hemos avanzado, pero todavía nos falta una teoría general sobre cómo funciona el órgano más complejo del universo, el cerebro humano.
¿Y cómo creemos que van a evolucionar trastornos neurológicos que están en la vida cotidiana de muchas personas, la demencia, la epilepsia, cualquier cefalea, esclerosis, Parkinson, neuralgias?
Bueno, hoy la enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad en el mundo, más que el cáncer y más que la enfermedad cardiovascular. Porque cuando uno habla de enfermedad del cerebro, no solo habla de Alzheimer, de epilepsia, de Parkinson, de traumatismo de cráneo, de accidente cerebrovascular, de autismo. También habla, cuando uno habla de enfermedad del cerebro, de depresión, de ansiedad patológica, de estrés crónico, de insomnio. Así que es realmente muy prevalente y es la principal causa de discapacidad. Por otra parte, no solo afecta al paciente, sino a todo el entorno familiar. El entorno familiar que cuida a alguien con trastorno del cerebro, el entorno tiene, la familia o el cuidador, aún contratado, tiene más chances de tener ansiedad, estrés, aumento de la toma de psicofármacos, ausencia laboral, que alguien que no cuida a un paciente con problema cerebral. Para darte una idea, Carlos, el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad progresiva, en la cual hay muerte de neuronas progresivas que afecta la memoria, la conducta y las funciones de la vida diaria, no es la enfermedad más prevalente. Está aumentando la prevalencia porque el principal factor de riesgo del Alzheimer es la edad, pero no es y el mundo está envejeciendo, está teniendo más expectativa de vida, por lo cual aumenta el principal factor de riesgo del Alzheimer, pero aún así no es la principal causa de problemas neurológicos o psiquiátricos. La depresión, el estrés crónico es mucho más prevalente que el Alzheimer. Pero si el Alzheimer, que no es la más prevalente, fuera un país, económicamente sería el país número 17 o 18 en el mundo, o sea, estaría en el G20. El costo del Alzheimer, que no es la enfermedad más prevalente, es la economía número 18 en el mundo. O sea que el problema de las enfermedades del cerebro, como bien decías vos, es un problema humano, médico, pero también político, social y económico.
La neurociencia, ¿qué es lo que ha conseguido saber? ¿Hasta dónde ha llegado el conocimiento de la materia?
Hemos aprendido muchísimo, nos faltan muchas cosas por aprender, pero por ejemplo aprendimos desde la neurociencia a identificar mucho tiempo antes enfermedades neurológicas y psiquiátricas, a ayudar a que millones de personas en el mundo vivan mejor padeciendo una enfermedad del cerebro, y también se ha hecho descubrimientos desde la neurociencia a nivel de cómo funciona la mente. Para resumir algunas cosas, uno de los aspectos interesantes para comentar que ha descubierto la neurociencia fue conocer que tenemos un sistema de recompensa en el cerebro. En la profundidad de nuestro cerebro hay un circuito que tiene que ver con la recompensa, con las cosas que nos dan placer. Esto se descubrió hace unas décadas cuando animalitos le insertaban un electrodo en esa base, en la profundidad del cerebro, y los animalitos podían con sus patas apretar un botón en el piso. A su vez, si apretaban el botón, se activaba el electrodo, se activaba el circuito y liberaba dopamina, un neurotransmisor, un mensajero químico relacionado con el placer. Y los animales se morían de hambre, sin comer, sin beber, sin dormir, porque vivían apretando el botón, se morían de placer. Apretaban permanentemente el botón, el electrodo se activaba, liberaba dopamina a ese circuito, se activaba ese circuito de recompensa y se morían de placer. Y hoy sabemos que ese circuito de recompensa del cerebro se activa con las drogas, la cocaína, pero también con el altruismo, con la hamburguesa con queso, con el sexo, con mirar a la cara de un hijo, con todas las cosas que nos dan placer, se activa este circuito. Y también es una de las bases para entender la adicción. La adicción no es una debilidad mental, sino que en la adicción, que es una enfermedad cerebral, no es una debilidad moral o una debilidad de la conducta, es una enfermedad del cerebro. La adicción secuestra al cerebro y particularmente secuestra este circuito de recompensa. Como este ejemplo, tenemos muchos de los avances de la neurociencia, y también es importante que la sociedad conozca esto, porque cuando conocemos más cómo funciona el cerebro, podemos usarlo para vivir mejor.
Por fin, esto de la dopamina y la recompensa me parece es fascinante lo que cuentas, además de todo lo que ha conseguido la neurociencia. Pero hay además pruebas científicas que demuestran, cuentas en el libro, que tomar decisiones no es un proceso lógico racional. Muchas veces viene facilitado por la emoción.
Exactamente.
Es decir, no es un silogismo perfecto donde un hombre racional o una mujer racional dice esto hay que hacerlo así por esto o por lo otro. La emoción, la química, entonces tiene que ver.
Obviamente, y aparte, nosotros somos seres emocionales. Yo quiero reivindicar las emociones. Nosotros, los seres humanos, somos seres emocionales. Las emociones le dan color a nuestro estado mental. Las emociones influyen en la memoria. Uno olvida casi todo en la vida. Podemos hablar, si no, también, si querés, de una de las contribuciones de la neurociencia con el olvido y la memoria. Pero uno va olvidando todo en la vida. Si yo te pregunto a vos, Carlos, por favor, recordame 5 años de tu adolescencia, en media hora, 40 minutos, a vos te sobra tiempo para contarme 5 o 6 años de tu vida. Uh-huh. Y si uno olvida todo, ¿qué recuerda? Y bueno, recuerda lo que nos emociona. También la emoción, como bien decías, influye en la toma de decisiones. Así que yo quiero reivindicar que somos seres emocionales y por suerte tenemos las emociones para que faciliten la toma de decisiones. Nosotros no podríamos vivir en modo racional porque nosotros estamos permanentemente tomando decisiones. Vos ahora me estás escuchando, estás pensando que estoy diciendo, pero estás pensando que yo no me exceda mucho, la próxima pregunta. La vida es tomar decisiones. No podríamos, y vos lo haces en parte todo esto bien porque tenés experiencia en la radio, no podríamos vivir en modo racional. Así que por suerte, en un mundo ambiguo, en un mundo que no tenemos toda la información, tenemos un sistema automático basado en la emoción que nos permite sobrevivir.
Goyo González quiere hacerte las preguntas claves.
Pienso, luego existo. ¿Existo, luego pienso?
Bueno, la neurociencia ha erradicado este dilema de una mente y un cuerpo separado. Hay una relación bidireccional entre el cuerpo, los sentimientos corporales y la mente. Hay una comunicación bidireccional. Y les doy un ejemplo para responder esta pregunta. Estamos en un restaurante y entra una persona armada a robar el lugar y tira unos disparos. Nosotros vamos a tener cambios corporales. Vamos a tener taquicardia, vamos a tener transpiración, aumento de la tensión arterial, dilatación de las pupilas. Eso es miedo. Y luego vamos a sentir el miedo. Así que la sensación de una emoción es posterior a sentir esa emoción.
¿No hay excepciones que confirmen la regla? ¿El cerebro de Maduro es un cerebro maduro?
Latinoamérica, te lo digo como latinoamericano, necesita entrar aún más en la economía del conocimiento, en la mayor educación de los ciudadanos. Es una de las tareas que a la que me dedico recorriendo Argentina, América Latina, tratar de que la sociedad entienda que la prosperidad de nuestro continente va a estar relacionada con la inversión en la gente, en el desarrollo humano, en las instituciones y también en el conocimiento, que es la economía actual, la generación de ideas y aprovechar esas ideas. En muchos países en Latinoamérica pensamos que porque tenemos recursos naturales vamos a vivir bien. Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo y no puede extraer todo ese petróleo como lo hacen otros países por falta de conocimiento. En mi país también. Así que yo apuesto a que Latinoamérica entre en la era del conocimiento.
¿Cómo gobernaría un país un buen neurólogo?
Bueno, buena pregunta. Yo creo que invirtiendo en el cerebro, el mayor capital de los países actualmente es el cerebro de los ciudadanos. Entendiendo esto, sabiendo que invertir en la nutrición infantil, el cerebro termina de desarrollarse a los 20 años, además de darle estímulo afectivo, estímulo cognitivo, para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de florecer en un mundo basado en las ideas y en aprovechar esas ideas. Y segundo punto, comentándole a la gente que nosotros vivimos con sesgos, vivimos con preconceptos, porque desde que nacemos vamos construyendo esquemas mentales que nos permite ver un mundo ambiguo y decidir rápidamente en forma no racional. Y por eso vamos por la vida tomando todo lo que coincide con lo que pensamos previamente e ignorando todo lo que no coincide. Y esto lo explicaría un líder neurólogo diciendo que para vivir en comunidad necesitamos un proceso cerebral clave, que es la empatía. La empatía implica imaginar qué piensa el otro, pero también sentir lo que piensa el otro. La única manera de unirnos en proyectos comunes en una sociedad tan diversa y multicultural como la actual es tener empatía.
Me permites una última muy cortita, Carlos, por favor. Es que tengo que aprovechar que hay un neurólogo, un gran doctor, una eminencia en este programa. ¿Es posible, doctor, que un niño de corta edad, tras tomar un medicamento equivocado, hable como un adulto y en otro idioma?
No conozco ese caso. Así
está,
que si
está usted hablando con él.
No, está hablando usted con ese caso.
Bueno, te voy a esperar en Buenos Aires.
No, es que no me cree nadie. No me cree nadie, doctor. Voy a ir a verle. No, es que además tengo una visita pendiente a Buenos Aires. No me cree nadie. Yo hablaba en inglés.
Te ponemos, no te ponemos en el laboratorio,
por favor,
y estudiamos con mucho placer.
Como un ratoncillo más.
Por favor. Estaba esperando esa pregunta desde hace años. Sí, el cerebro del futuro es el libro de Facundo Manés. Doctor, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias de todo el corazón.
El placer es mío, Carlos. Gracias a todos.
Gracias, profesor.